nos vamos a ir a los Estados Unidos, un lugar donde el coronavirus, el COVID-19, hizo estragos. También saludar a Anaí Rubin. Anaí es psicóloga, es periodista, colabora con varios medios internacionales desde New York. Hola, Anaí, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muy bien, acá empezando un día más de aislamiento social. Pero bueno, New York fue un lugar muy castigado por el COVID-19 y me gustaría saber cómo están las cosas ahora.
Mira, porque las cifras, por ejemplo, hay 1.327.720 contagiados en todo el país. En Nueva York, cerca de 340.000, y muertos hay 28.000. Y la verdad que acá no cambió nada. Yo el 14 de mayo, va a ser 2 meses que estoy encerrada, y la mayoría estamos encerrados. Pero en realidad hay varias Nueva York. La Nueva York de la gente millonaria, de la Quinta Avenida, que en la primera semana de cuarentena se fueron a los Hamptons. Para los que no conocen, es la zona más privilegiada, en las playas.
Sí, tal cual.
La gente clase media, que pueden quedarse en su casa, profesionales, y los demás, que la mayoría son afroamericanos y latinos, que tienen que ir a trabajar, poner el cuerpo, como choferes de los trenes, de colectivos, policías, bomberos, que son los que más han muerto. Mira, la tasa de mortalidad es 10 de cada 100.000 que se han muerto son blancos, 20 son afroamericanos y 22 latinos. Hay áreas acá como Queens y el Bronx. Por ejemplo, Queens es una zona mayoritariamente latinos e indocumentados. El domingo salió una foto que había 8 cuadras de cola para que le den comida, porque vos sabés que Trump dio un cheque que no le llegó a todo el país, por supuesto, $1.200, como decía, estímulos check, como un estímulo, que no te sirve acá $1.200 para alquilar quizás un departamento de un ambiente. Pero a la gente indocumentada no le llegó absolutamente nada. Y la mayoría de ellos trabajan en restaurantes, en bares que están todos cerrados. O sea, esa gente se quedó sin nada, algunos los echaron de sus casas. Y tienen que pedir comida, más de los 300 bancos de comida que hay en la ciudad. En las escuelas están cerradas, pero dan comida a los chicos y a veces también a adultos. Y después están lugares, instituciones privadas, por ejemplo, Alimentando América, que da comida a más de 40 millones y ahora 50 millones. Así que es un desastre desde todo punto de vista, sanitario y económico y social.
Sí, porque
si alguien dudaba de las diferencias raciales, con esto ya todo el mundo se dio cuenta.
No, lo que te iba a decir, Anaí, es que está planteado que si vos haces aislamiento social, se genera desocupación, pérdida de empleo, y hubo mucha pérdida de empleo en los Estados Unidos haciendo un aislamiento social tan rígido.
Bueno, lo que pasa es que es un país, hay más de 330 millones de personas, pero hay 33 millones de personas están pidiendo desempleo. Esta cifra comparable solamente con la depresión del 30. Y además, quiero decirles, porque por ahí la gente dice, ay, bueno, que le piden desempleo, le piden un cheque de desempleo y te llega a los 2 días. No es verdad. La tercera, de los 33 millones, solamente le llegó el cheque a 10 millones. Y ahora, hace una semana, salió un reporte que Donald Trump está como sugiriendo, presionando, especialmente a los republicanos, gobernadores republicanos, para que no le den el desempleo a la gente que tiene síntomas del virus, o aquellos que están aterrorizados y no quieren ir porque, por ejemplo, en sus trabajos hay gente contagiada, no les van a dar el desempleo. Entonces es una cuota realmente de maldad y de injusticia social muy grande. Acá hay gente que la está pasando muy mal, y no me refiero solamente a trabajadores, también clases medias, porque te quedas sin trabajo. Acá no hay indemnizaciones, no hay, todavía están luchando por el pago de días por enfermedad. Eso lo arregla cada institución, no es una ley, ¿entendés? Entonces hay la desocupación, si tenés suerte te llega el cheque, y si no, bueno, tenés que vivir de la caridad, ir a hacer ocho cuadras de cola para que te den una bolsa de comida, ¿no?
Sí, Sí, Néstor, ¿querés preguntarle algo?
Sí, básicamente cuantificar. ¿Qué tal? Buen día, soy Néstor Espósito.
¿Qué tal? Buen día.
Estos 20 millones de puestos de trabajo que se perdieron, ¿se recuperan después de que pase la pandemia?
Y no se sabe, porque, por ejemplo, mucha gente, como comenté recién, trabajaban en restaurantes, en bares. Y no cualquiera resiste, por ejemplo, los alquileres tenés que seguir pagándolo, porque al principio acá en el estado de Nueva York, el gobernador Cuomo, que la verdad que está haciendo un buen trabajo, había dicho, bueno, que se iba a sacar un decreto, que la gente no era necesario que pague el alquiler. En abril 13 millones de personas no pagaron los alquileres de la casa.
13 millones de personas no pagaron.
13 millones en abril, y seguro que en mayo va a ser peor. Sí, porque claro. Acá los problemas se acrecientan día a día. Así como se acrecientan los muertos, se acrecientan los problemas económicos. Algunos negocios podrán recuperarse y abrir, y otros no.
Déjame subrayar un tema que me parece que es importante. Vos hablabas de indocumentados que trabajaban sin papeles en restaurantes. Me imagino que con tareas las menos calificadas. ¿Hay mucha economía en negro en Estados Unidos?
Bueno, imagínate que hay aproximadamente 15 millones de indocumentados y esa gente nadie les paga. Mira, te cuento un dato, que hay un problema muy serio ahora con los trabajadores de las plantas procesadoras de carne.
Sí.
Hay como 7.000 infectados. Y me enteré, yo no lo podía creer tampoco, el 50% de esa gente, hay 1 millón de trabajadores que está en ese área. La mitad, el 50% son inmigrantes, latinoamericanos y mucha gente de Somalia. Uh-huh. El 25% son indocumentados. Si el mínimo en Nueva York es $15, no en todos los...
¿El mínimo de qué?
$15. El mínimo salario por hora. Acá se cuenta.
Ajá,
por hora.
Bien.
Pero en Luisiana es $8. Acá cada estado se maneja distinto. Imagínate cuánto le pueden pagar a un indocumentado. Ya $15 no te sirve para nada. Imagínate lo que le pueden pagar a un indocumentado, la mitad como mínimo, porque ¿a quién se van a quejar? Los denuncian en migraciones.
No, ¿sabes que lo que nos estás contando es tremendo? Porque nos han mostrado durante muchísimo tiempo que la economía era eso de lo que vos estás describiendo, y que es una economía probablemente en algún rubro floreciente, pero con la gente afuera, con un estado de semi-esclavitud.
Sí, lo que pasa es que cuando hablan, yo veo la televisión argentina, obviamente, y otros países también, pintan a Estados Unidos como es la Quinta Avenida, y que todos vivimos acá como reyes. Bueno, no es verdad. No, aparte de la clase media acá, ¿qué es clase media? Y clase media es aquel que gana $200.000 por año. No es un profesional, uno podría decir, bueno, es clase media, y depende. Acá no trabajás 3 meses y te quedaste sin nada. Es así, te sacan, o sea, no es como en Argentina que todavía podés hablar con el dueño de... No, acá se manejan otros niveles. Entonces acá los problemas también psicológicos que hay, sociales, son tremendos. Y ahora es muy triste. Mirá, yo no sé si se habrán enterado, supongo, pero yo vivo en el norte de Manhattan, uh-huh, en un barrio que se llama Washington Heights, primordialmente latino. Pero depende de acá, como está todo tan dividido, hay áreas que no. Y hay un hospital muy grande, se llama Presbyterian, que es donde se operó Bill Clinton, un hospital muy prestigioso en el país. Y se suicidó hace 2 semanas la directora de la parte de emergencia.
Ajá.
Una chica americana, de 49 años, y ella había contraído el virus, pero no se mató por eso.
¿Y por qué?
Después le comentó al padre que ella no podía resistir de la cantidad de muertos que ni siquiera bajaban de las ambulancias. O sea, yo sé qué población atiende este hospital. Son la mayoría que viene del Bronx, que son afroamericanos, claro, latinos. El día que acá nos levantemos y veamos realmente lo que pasó, porque las cifras son horrorosas, pero tampoco es parte de la gran verdad, no se sabe exactamente cuánta gente se está muriendo. Porque los hospitales no dan abasto. No sé si vieron acá fotos de enfermeras con bolsas negras puestas porque no tenían ni siquiera batas. Hubo muchas protestas de enfermeros en la puerta de los hospitales porque no tenían máscaras, ni tenían guantes, y gente que está trabajando, la verdad, 15 horas por día. Hay ahora, mucha gente enferma, contagiada.
Una última duda que me asalta con todo esto. Una persona que trabaja sin papeles, o que está con papeles pero trabaja precariamente, y contrae el coronavirus, ¿qué hace? ¿Va a un hospital y ahí...?
Bueno, sí, va, por ejemplo, acá hay tres hospitales que lo que se puede hacer público. Uno está en Queens, que como te comenté, sí, es uno de los lugares más afectados, y ahí la cantidad de muertos que hubo. Porque cuando dicen el virus este afecta a todo el mundo por igual, no es verdad. No es verdad, no afecta a todo. Si uno tiene buen dinero y come sano, tenés defensa.
Depende de lo que tenés para depende de lo que tengas, de las condiciones en las que estés para enfrentarlo.
Exacto. Si vos vivís con 8 tipos o 10 tipos en un departamento y comés, qué sé yo, lo que te dan, o comés la harina todo el tiempo, y si te contagias de este virus y además no es que te atiende, para que vayas a un hospital y te atiendan, tenés que estar muriéndote, tener muchísima fiebre y estar casi con neumonía. Lo que aconsejan acá es, si usted tiene fiebre y tiene síntomas, quédese en su casa. Si está muy grave, vaya al hospital, porque no te atiende. Entonces, en este hospital, que atiende más de 1 millón de personas, bueno, ahí se murió un montón de gente, ¿no? Habrán visto los camiones con refrigeradores.
Sí, también se vieron imágenes tremendas,
bueno,
de fosas comunes.
Y la cantidad de gente, sí. Así que eso, cuando uno ve esa foto y realmente y ve las diferencias, por ejemplo, con Argentina, que están dentro de todo muy bien, como, bueno, es la diferencia es cuando hay gobiernos y cuando no existen.
También depende,
hay gobiernos y no hay.
También hay un tema, creo yo, lo digo desde la más absoluta ignorancia, pero creo que también hay un tema ideológico, ¿no? Lo que Trump cree y lo que no cree, digamos.
Sí. Mira, Trump lo que va a hacer ahora se están abriendo, alrededor de, se van a abrir la mayoría de los estados republicanos. Van a abrir, cuando digo van a abrir, es iglesias, peluquerías, y son lugares donde se está muriendo gente, no es que decir, bueno, se terminó, se murieron, hay dos contagiados. Pero el problema es que Trump está desesperado porque va abajo en las encuestas, Biden le lleva 8 o 9 puntos, y entonces él piensa que de acá a noviembre se va a recuperar la economía mágicamente, que va a ser un mundo feliz, tipo Disneylandia, y él va a ganar las elecciones. Pero ¿cuántos muertos? ¿Vos te imaginás la gente que se puede contagiar en una iglesia, en una misa?
Tremendo.
¿O en una peluquería, o en un shopping? Entonces, claro que es ideológico, porque no es casual que los que más se mueren son los pobres y negros. Y, por ejemplo, en Luisiana, que es un estado negro, no son la mayoría, el 60% son negros. O sea, es un genocidio, la verdad que es terrible.
Vos hablabas recién del tema de las elecciones. ¿El coronavirus puede afectar las posibilidades de Trump? A ver, ¿Trump puede perder las próximas elecciones presidenciales?
Bueno, falta mucho todavía, pero por ahora, la semana pasada, en una de las encuestas salió que Biden iba arriba. El tema que también hay dentro del Partido Demócrata, como ustedes sabrán, el candidato de muchísima gente, especialmente de la gente joven, era Bernie Sanders.
Sí.
Y le volvieron a hacer lo que pasó con Hillary Clinton hace 4 años. Lo sacaron hasta acá, iba a haber el 23 de junio la interna demócrata, y dijeron que no va a haber por cuestiones de seguridad, no. No quieren saber nada con Bernie porque es el único que realmente representa un cambio en este país.
Ahora, a lo mejor no pregunté bien. ¿La imagen de Donald Trump cae por su gestión del coronavirus o cae por otras razones? A ver.
No, por la economía principalmente. Y también por segundo, porque fue muy exitoso, consiguió, o sea, hubo, la verdad que hubo muchos puestos de trabajo, de calidad o de no calidad, pero hubo muchos puestos de trabajo. Pero esto del coronavirus, claro, la economía se fue, ya estamos hablando de eso, y obviamente, lo que pasa es que esta pregunta tiene que ver en qué estado estamos. Yo estoy en un estado demócrata, la mayoría, nadie vota, jamás gana un republicano, o sea. Pero en los lugares republicanos, él tiene todavía seguidores, tiene 25-28%. ¿Ustedes vieron esa escena de gente armada pidiendo que se abran los estados en Michigan? Bueno, sí. Esos son seguidores de Trump. Y esa gente, bueno, es todavía cree en esto de América será grande de nuevo, porque con eso jugó Trump, y la verdad que muy bien, por eso ganó las últimas elecciones. Esta cosa ideológica que cuando naces acá y te educan que lo mejor y lo insuperable y lo diferente es América. Y bueno, a pesar del desastre que está pasando, en la manifestación se escuchaban no existe el virus, coronavirus, es un invento de Naciones Unidas, la culpa la tiene, porque ahora toda la culpa la tiene China. Y ese tipo de gente que están en contra de cuarentena, que están en contra de todo lo que tenga que ver con ciencia, apoya a Trump. Entonces vamos a ver cómo, por eso vamos a ver cómo, falta mucho acá, en un día se puede jugar muchas cosas. Ayer leí un artículo que Trump había hecho un contrato con Johnson & Johnson para desarrollar millones de vacunas, y a mí eso me llama la atención, que lo saquen nombres. Entonces, quisiera ver qué va a pasar de acá a noviembre. Si Trump está...
¿Qué es lo que te llama la atención de eso?
Me llama la atención que lo digan ahora, y no sería nada raro que la vacuna salga antes de noviembre. Digamos, acá hay muchos intereses, las farmacéuticas hace muchísimo lobby acá, gana muchísimo dinero. Entonces acá, no sé, a mí me llamó la atención, por ahí es una idea, ¿no? Pero, no sé, me da la impresión que Trump todavía va a jugar y mucho. Porque, pero yo lo que me produce pavor es que cuando ellos abran estos estados, o cuando están sugiriendo que no paguen el desempleo a la gente, si tienen el coronavirus, la gente piense que abriendo un shopping o una iglesia están todos bien, o sea, un estado de negación, y que se van a contagiar miles. Pero bueno, quizás la economía pueda funcionar a algún punto y quizás gane, no lo sé. Por ahora no, por ahí en 2 meses cambia todo.
Gracias, Anaí.
Así que...
Muchísimas gracias.
No, por favor, un gusto, saludos a todos.
Saludos por ahí. Anaí Rubin, es psicóloga, periodista, colabora con varios medios internacionales, vive en New York. En el Washington Heights, en un barrio mayoritariamente ocupado por latinos, como acaba de contar.